Y a propósito de educación y lo que vimos hablando en estos días, un tema que pusimos de relieve desde el lunes fue el comienzo, desde el miércoles en realidad, el comienzo de las clases en las escuelas rurales de la provincia de Río Negro. Sabemos que en nuestra región tenemos varios establecimientos. Para hablar de ello, la tenemos en línea a Patricia Campos, es la titular del Consejo Provincial de Educación en la zona andina, porque sabemos que ha estado trabajando y mucho, imaginamos, en estas últimas horas. Gracias por atendernos, Patricia. Buen día.
Hola, buenos días, Adrián. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué dato podemos tener? Quizás es muy temprano, pero bueno, a partir del miércoles y hasta la jornada de hoy, ¿cómo ha sido este inicio de las escuelas rurales, por lo menos las que tenemos en nuestra zona?
Bueno, ha sido un inicio diferente, muy esperado. Se ha trabajado mucho para poder recibir a nuestros estudiantes. Igualmente, a nosotros el 2020 nos sorprendió con una situación de salud particular y el 2021 a nosotros nos sorprendió aún más con la situación del incendio local. Por lo que nuestras escuelas se estuvieron acondicionando durante todo el periodo escolar anterior. Nosotros en esta zona andina tenemos 15 escuelas RIE, que son las de receso invernal extendido, que son las que daban inicio el 17 de febrero. Estas escuelas, algunas se vieron afectadas por tener que prestarlas al albergue de los brigadistas. Se han ido devolviendo paulatinamente, se ha tenido que realizar una desinfección extraordinaria, pero pudimos dar inicio en todas nuestras escuelas RIES.
Ajá, o sea, todas comenzaron.
En algunas de manera presencial y en otras de manera no presencial, pero sí se ha podido garantizar el inicio.
Ajá, y en el caso, porque cuando nosotros ya hablar en el bolsón de educación no presencial, automáticamente nos viene en mente la palabra internet, mucho más sí. En las zonas rurales, ¿cómo se maneja eso?
Cuando nos referimos, por eso no se dice virtualidad, porque no en todos los lugares se puede garantizar la virtualidad. Ajá. Por eso menciono no presencial, que es cuando hay un contacto entre la institución y el estudiante de una manera que no es virtual, ya sea con trabajos elaborados por los docentes o algún encuentro.
Estábamos viendo un tema de agua que se dio en la escuela del Foyel. ¿Cómo está eso? ¿Se resolvió? ¿Se está resolviendo?
Está resolviendo. Vamos a resaltar que este no es un tema de la escuela únicamente, este es un tema de la comunidad toda de Foyel. Que el sistema de agua tiene una gran turbiedad. Se está trabajando, nosotros trabajamos en conjunto, varias instituciones, con el comisionado de fomento, el ente de desarrollo de la zona andina, se ha convocado a ARSA, al DPA, para ver cuál es la mejor solución, para traer la solución definitiva. Se ha elaborado una obra que se va a hacer en la escuela, que es un proceso de tratamiento del agua de reserva y bombeo. Esto nos garantizaría que en la escuela vamos a tener agua debidamente potabilizada, ¿no es cierto? Hasta ahora a la escuela se le viene garantizando el agua envasada para consumo de los estudiantes y trabajadores.
Ajá. Patricia, y yendo a la cuestión pedagógica, que para la cual hay mucho por hablar, pero me viene en mente ahora el año pasado cuando hicimos una entrevista con Francesco Tonucci, este gran pedagogo reconocido, bueno, por todo el mundo docente, y que ha tenido la virtud y la claridad de expresarse muy sencillamente, si se quiere, desde un lenguaje, en todo caso llano, podríamos ponerle una palabra, en este momento en particular de pandemia, pensando por sobre todas las cosas en la educación, pero en el bien de los niños. Recuerdo que cuando lo hablamos previamente, esto lo quiero decir, te habíamos preguntado, bueno, tu opinión sobre Tonucci, y la pregunta, y qué más, le trasladamos una pregunta a Francesco Tonucci, tuya, porque nos dijiste, preguntale por la alternancia, por el comienzo de las clases de esta forma, ¿no? Un poco virtual, un poco presencial. Habiendo pasado tanto tiempo, yo lo que tengo que preguntar es, ¿ustedes ya sabían que íbamos a empezar así, hace un año?
Se vinieron trabajando diferentes propuestas y diferentes maneras. No todas las escuelas pueden adaptar un único protocolo o una única modalidad, ni todos los protocolos y modalidades se pueden adaptar a todas las escuelas. Por lo que nosotros hoy nos encontramos trabajando de una manera muy profunda en adaptar, por ejemplo, el transporte escolar a la situación particular de cada institución. Ustedes saben que las escuelas RIE, o sea, las rurales, cuentan con servicios de transporte, por lo que tuvimos que organizarlo de acuerdo a la situación de cada escuela, los espacios que maneja, a la cantidad de alumnos que tiene. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta al momento de garantizar la seguridad de estudiantes y trabajadores. Uh-huh. Así nosotros hemos trabajado con todo lo que requiere el protocolo aprobado por Salud, que es la demarcación de espacios, la distribución correcta del mobiliario dentro de las aulas, y hay escuelas que pueden albergar muchos estudiantes porque tienen espacios más amplios, y hay escuelas que han tenido que desdoblar la matrícula. No es precisamente el caso de todas las rurales, porque ustedes saben que no tienen tanta matrícula como las escuelas urbanas, pero de todos modos es importante mencionar que hay escuelas rurales que sí tienen gran cantidad de alumnos.
Uh-huh. Y en el caso, puntualmente, en el caso del transporte, por ejemplo, ¿qué es lo que se está pensando para este protocolo? Que sabemos que hay algunas escuelas que están esperando precisamente el protocolo de transporte. ¿Qué se puede trabajar?
El transporte está garantizado y se está trabajando al detalle, porque ustedes saben que se cuenta con un presupuesto. Entonces estamos trabajando al detalle para ver, hay escuelas que necesitan desdoblar la cantidad de alumnos y hay escuelas que no. Entonces estamos tratando de acomodar las frecuencias de los micros.
Uh-huh. O sea, por ahí iría la cantidad de personas que, niños o niñas que se trasladan en los vehículos.
Exactamente. Hay escuelas que no pueden transportar toda la matrícula, porque ustedes saben que no podemos poner la misma cantidad de estudiantes que poníamos en un año normal.
Uh-huh. Y ahí estamos hablando mayormente, ¿son los colectivos tradicionales o hay unidades más pequeñas en algunos casos?
En algunos casos, como en el Manso, tenemos unidades más pequeñas, uh-huh. La situación también de la zona de Ñorquinco, y en las escuelas de acá, que son más numerosas, tenemos unidades más grandes.
Ajá. Y Patricia, ¿hay o hubo, quizás es muy temprano, pero hubo, por ejemplo, ustedes tienen algún registro de lo que han expresado los maestros o las maestras respecto de lo que han recibido de los niños o niñas? ¿Cómo llegan los niños después de todo un año de inactividad presencial o de inactividad tradicional, vamos a decir, ¿no? Que sabemos que no es que el pibe no fue a la escuela. Sabemos que... Perdón.
Todo lo que hemos podido registrar, Adrián, es una situación de felicidad por el reencuentro, un deseo tanto de docentes como de estudiantes, y de todos los trabajadores de educación, creo yo, de volver a las escuelas. Es una situación muy esperada, muy ansiada, fundamentalmente por los estudiantes, porque se reencuentran con sus maestros, con sus espacios, con sus compañeros, por lo que creo que fue bienvenido este inicio para todos.
Bien. Bueno, gracias por el tiempo.
No, estamos a disposición y el día 3 de marzo se daría inicio al periodo de clases ordinario y ahí te estaríamos contando nuevamente cuáles son las novedades.
Muy bien, bueno, estaremos atentos entonces. Gracias nuevamente.
Que tengan un buen día. Adiós.
Hasta luego. Bueno, Patricia Campos, la titular del Consejo Provincial de Educación en la región Andina Sur o en la zona Andina Sur. Claro, estaría bueno tener un dato, por ejemplo, de cómo llegan los niños y las niñas a la escuela después de todo este tiempo, que no es que no fueron a la escuela, no es eso, no es que no estuvieron. Entendemos que debe haber muchas otras cosas, ¿no? Su principal núcleo de socialización, su principal ámbito, ¿eh? Para muchos de ellos, que se les cortó así, abruptamente. Los adultos, como hemos hablado en varias oportunidades el año pasado, tuvimos determinados soportes para combatir la pandemia. Bueno, los niños nos lo preguntamos, ¿eh? Algunos profesionales dicen que no tuvieron esos soportes, esos ámbitos de contención. Entonces imaginamos que el gran ámbito que pueden llegar a tener, que es la escuela, bueno, habrá generado cierto impacto, sobre todo en los docentes, en las docentes, ¿no? Cuando reciben a todos estos niños, bueno, parte de lo que dice Campos, ¿no? La alegría por comenzar.